La pintura me ha hecho ser más humano, porque creo que el valor de un hombre está en proporción directa con lo que él pueda aportar al descubrimiento de los enigmas del ser. ¿Quién habla así? El maestro Osvaldo Vigas, número uno en la plástica venezolana. Es un honor tenerlo esta tarde aquí en casa, en la Cultural de Caracas. Compartir con nosotros, que somos ustedes, nuestros queridos oyentes. Bienvenido el maestro Osvaldo y el señor Tomás Kepet, director de la Galería Medici, quien hoy es anfitrión de una verdaderamente bella exposición de la obra del maestro para celebrar no solo los 10 años de la galería, sino los 80 años del maestro y 100 exposiciones de su carrera. Bienvenidos todos. Tal como lo ofrecimos, el maestro Osvaldo Vigas esta tarde en la emisora cultural de Caracas con nosotros junto a Osvaldo. Bienvenidísimo, Osvaldo. ¡Qué gusto tenerte otra vez aquí en la casa! En tu casa, que es la emisora cultural.
Gracias, gracias, gracias. El placer es nuestro. Todo el placer y el honor para nosotros de estar aquí.
¡Qué belleza! Gracias, Tomás. Gracias por estar siempre en contacto con nosotros. Estás celebrando tus 10 años y por eso haces esta bellísima exposición de la cual vamos a estar hablando con Osvaldo durante este maravilloso rato. Por cierto, el maestro tiene 100 exposiciones individuales, pero ¿de cuántas estamos hablando en colectivo?
Seguramente más de 1000, porque hay años en que expuso por lo menos 20 veces o 30 veces en colectiva. Sobre todo los años que viví en París. Esos 15 años exponía muchísimo, no solamente en París, sino en España, en Estados Unidos, en América, en Venezuela en general, en Italia, etcétera. Y entonces debe ser muchísima.
Ahorita también se acaba de cerrar una en Francia.
Sí, una privada, una gran exposición. En el Museo de Angers, una exposición de tapicerías, esculturas, dibujos,
cerámica,
grabado, de todo había.
El multiuniverso cultural de la plástica de Osvaldo Vigas. ¿Qué le falta por pintar?
Estaba todo el museo. Por pintar todo.
Pintas las servilletas, pintas los papeles, pintas las hojas, las bolsas, todo lo que se conoce por allí, tú ya lo has pintado.
Lo que tenga a mano. Nunca anduve buscando materiales especiales. He trabajado con lo que haya. Sí. Lo que exista, lo que tenga a la mano. Tickets de metro. Tengo muchas obras hechas en tickets de metro. Miniatura. Que los recojo en el suelo. En París.
Un muchacho que está escuchando el programa ahorita que quiera ser pintor, no se puede poner delicado con los materiales.
Y
¿verdad?
Algunos dicen, estoy esperando para poder comprar materiales, porque no hay materiales. Sí, sí. Pero se pintan todo. A Rey Barón le preguntaron una vez, ¿con qué pinta usted? ¿Tú sabes la corrección de Dios? Con mierda. Y al fin y al cabo, eso es la pintura, toda. Porque no es más que la repetición de lo más importante que hace un niño recién nacido. Jugar con sus excrementos. Eso mismo hacemos los pintores.
El trabajo del pintor es juego.
En ese sentido. Es un juego, pero todo juego es peligroso. Un juego peligroso.
Y cuando es de adulto, ¿qué más tiene aparte de juego?
Bueno, aparte de eso, deja la vida ahí, deja las plumas, como se dice, se pueden dejar las plumas, y en general eso ocurre.
Si alguien lo dice, es Osvaldo Vigas, que tiene 100 exposiciones individuales, más de 1000 colectivas, 80 años de edad. Y ahora está exponiendo en la Galería Medici para que ustedes tengan el placer y el honor de compartir con nosotros estos cuadros. Tomás, 10 años y lo celebras con el maestro Osvaldo Vigas. ¿Qué nos vas a decir?
Bueno, nosotros estamos sumamente complacidos, muy contentos de poder celebrar estos primeros 10 años en la galería con una exposición del maestro Osvaldo Vigas, una gran exposición de una obra realmente reciente, inédita. Y lo único que pensamos es en seguir trabajando estos próximos 10 años. Y esperamos contar con el maestro Vigas dentro de nuestro plan expositivo.
Así será.
En el catálogo de la exposición leímos que Eduardo Planchar dice que para usted, maestro, la búsqueda de lo ancestral es un eterno presente. Otra de las fuentes fundamentales que nutren su obra y que esta dimensión tiene grandes cargas simbólicas. Se me ocurrió a raíz de esa frase tan profunda y tan importante preguntarle cuáles son las otras fuentes.
No es sino esa. Esa es la fuente de donde sale todo. El pasado de la especie, el pasado del ser humano. Ante el arte, el tiempo se contrae. Una obra reciente puede parecer hecha hace 2000 años, y viceversa. Una obra hecha hace 2000 años puede parecer hecha ayer. No existe tiempo ante la obra de arte mayor.
Porque hay una diferencia.
Porque hay un arte menor también. Es el que tiene tiempo. El que sirve. El arte mayor no sirve. El arte menor sí. Sirve para decorar. El arte menor. El mayor no decora. No sirve para nada. Sirve para el alma, pero no es práctico. Y ese es el más grande, el arte mayor.
Ese es el arte que hace el maestro Vigas. Y es un honor tenerlo esta tarde aquí en nuestra emisora. Osvaldo Vigas está esta tarde con nosotros aquí en su casa, la casa de ustedes, mi casa, la emisora cultural de Caracas 97.7 FM, el sonido que evoluciona. Está acompañado del señor Tomás Kepet, nuestro viejo amigo, quien hace posible que hayan exposiciones fantásticas en la ciudad, como la del maestro Osvaldo, que está teniendo lugar ahorita allí en Las Mercedes, en la Galería Medici. Están todos invitados. Ahora le vamos a dar algunas más comentarios sabrosos con Osvaldo para que no les quede más remedio que salir corriendo y ver esa exposición fabulosa. Los críticos dicen montones de cosas de lo que uno va a encontrar allí. ¿Qué dice Osvaldo Vigas?
Me pones en un aprieto porque yo no digo nada. Yo pinto, pero no digo nada. No sé qué decir de mis cuadros, menos que nada. De los cuadros de otros artistas te puedo decir algo. De los míos no tengo nada. No sé qué he hecho. Nunca supe lo que hacía. Eso se hace porque se me impone a mí. La pintura me impone sus reglas y yo las sigo humildemente.
Humildemente ya lleva 100 individuales, 1000 colectivas. Humildemente, ¿cuántos años pintando?
Así.
Cumpliendo 80 años, ¿cuándo pintando humildemente?
Siempre.
Esculpiendo, haciendo además toda clase de materiales. Y como hablábamos antes, para los muchachos jóvenes, olvídense de eso. Es que, ay, no tengo para comprar, ay, no existe, ay, que no tengo nada de eso. Lo que esté a mano es lo que se usa cuando uno, la pintura o cualquier arte se le impone a uno.
Claro. He pintado muy buenos cuadros sobre papel periódico. Sí. De niño utilizaba la tela que se usaba en los catres.
Y los catres, nada más que la palabra catre. ¿Qué tela era esa? ¿Como una especie de yute?
Los catres viejos que no servían ya. La tela la usaba para pintarla. La preparaba y pintaba en ella. Y en París pintar sobre todo también. Tengo muchas obritas, miniaturas, te decía, hechas en tickets de metro, tickets de autobús, servilletas de restaurante, de papel, de tela también, en todo lo que tenga a mano, sirve. Lo importante no es el material, sino lo que uno ponga arriba de ese material. Por muy deleznable que sea, él sirve. Porque lo que vale no es el material, sino las ideas. y uno las encuentra trabajando, las encuentra, porque no sabe de dónde están. Al trabajar aparecen y uno las descubre después que la hizo.
Y el que llegue a esta exposición ahorita, ¿qué ideas va a encontrar?
Eso es un problema de él. No tengo la menor idea de qué va a encontrar.
¿Y qué sientes tú cuando tú te encuentras con tu propia pintura?
Mira, la veo como la obra de un desconocido. Claro, porque lo que yo pinté hace 5 meses ya no es hecho por mí.
Uh-huh. Ya no eres tú el de
ya
hoy.
Ya no soy el de hoy. La descubro como la obra de un desconocido y me miro a veces y a veces no me miro. Casi siempre sí me admiro de que yo haya podido hacer eso. ¿Y de dónde la habré sacado? Me pregunto. Y yo mismo no lo sé. Nunca lo sabría, además. Ningún artista honesto lo sabe. Los que dicen que lo saben son hipócritas. Creen que con eso van a impresionar al público que les va a comprar la obra. Yo nunca lo sé, nunca lo supe tampoco. Uh-huh. Y nada más, nunca me importó que la compren o no la compren. Nunca pinté un cuadro pensando en venderlo. Eso es otro problema.
Ni siquiera en tus tiempos en París, cuando no tenías...
Tampoco.
Porque hoy en día, bueno, es más fácil, ¿verdad? Pero en los tiempos esos tampoco lo pensaste.
Tampoco lo pensé. Cuando comencé hace 60 años, vivía en Valencia, comenzaba a estudiar bachillerato y de noche me quedaba pintando. Mi madre me gritaba, ven a dormir, que son las 2 de la mañana, algo así. Y yo seguía pintando. En la mañana iba a ver lo que había hecho. Y no sabía lo que había hecho. Y de pronto me daban un premio. De pronto llegaba alguien que quería uno de esos cuadros que yo pintaba a medianoche. Y a mí eso me maravillaba. Y me decía, caramba, ahora yo sé que no me moriré de hambre, porque siempre tenía miedo de morirme de hambre.
Sí, lo que a uno le decía.
Me gustaba,
¿no?,
comer. Me gusta comer bien. Y mi mayor preocupación era la comida, no la pintura.
Ay, y que la pintura o lo que sea me diera para comer.
Sí. Y cuando venían mis primeras cosas, me dije a mí mismo, caramba, esto quiere decir que yo tengo una habilidad, un oficio, que no lo he aprendido de nadie, porque no había escuela de artes plásticas en Valencia. Yo entré en una escuela en Caracas, la primera vez que puse los pies, aquí en la Escuela del Cuño, la Academia de Bellas Artes de Caracas. Esa fue la primera vez. Y después estuve inscrito en la Academia de Bellas Artes de París. Pero ya yo era un pintor con historia. Ya me había ganado todos los premios. Y vendía mis cuadros. Y estudiaba medicina también.
Uh-huh.
Sí. Pero nunca la ejercí. Me gustaba saber, pero no ver los enfermos. Me daban miedo. Y me siguen dando miedo. Un enfermo es terrible. Pensaba, hacer un mal cuadro, no importa, se olvida, pero un mal diagnóstico es terrible. Se puede morir el paciente.
Consecuencia terrible.
Sí. Entonces me dije, eso no es lo mío. Hay mucha responsabilidad. Prefiero pintar mal, hacer malos diagnósticos. Nunca creí que yo pintara bien tampoco, porque la pintura mala es mejor que la buena. Los que pintan bien son los académicos, que hacen bonitos dibujos con bonitos colores. Yo no hago bonitos dibujos, ni pongo bonitos colores. Lo mío es al revés de todo lo que los demás buscan o hacen.
Si no, vemos el cuadro de la caída. Acuérdense de buscar la caída en la exposición.
Ya está vendido.
Bueno, lo ven.
Bueno, eso es mi filosofía. Si se puede hablar de filosofía. Uh-huh. Porque filosofía y pintura son dos cosas diferentes. En mi pintura no hay ninguna filosofía.
Si hay alguna filosofía, es esa.
Es la que quiera poner el observador. Porque yo no soy responsable de lo que está en mi cuadro. No.
¿Entonces qué es? ¿Una magia? ¿Eso es magia?
Racional no es responsable de lo que hace Osvaldo Viga, irracional. Y eso es lo que yo soy convinto, un ser irracional. ¿Entiende?
Maravilloso, me parece genial. Porque cuando uno ve esos cuadros, bueno, siente algo allí de eso, pero además a ti no te importa, pues. Sí, es simplemente sí. Que uno, ¿en qué persona, en qué profesión que no sea el arte puede decir que se da el lujo de ser irracional? Uno en un banco no puede ser irracional. Tienen que buscar un oficio todos los muchachos jóvenes.
Ni un paciente se puede
No, menos que menos.
Menos todavía.
Quizás intuitivo, pero irracional nadie. Entonces tú eres un irracional completo y cuando estás pintando.
Sí. Y más irracional soy, mejor es el cuadro. Lo difícil es ser completamente irracional. Uno no puede serlo nunca.
Osvaldo, ¿tú esas conversaciones las tuviste con, por ejemplo, Picasso, que fueron entrañables, o con Guayasamín? Acabo de ver tu retrato en esa exposición magnífica que está ahorita en Caracas, el Museo de Bellas Artes, que le hicieron a Guayasamín. ¿Tú compartiste con esos amigos tuyos también de la misma talla, ustedes saben?
Este tipo de discusión no la tuve, aunque sí me dijo cosas Picasso, parecidas a las que yo digo. Uh-huh. Sí, Guayasamín no. Guayasamín era un ser muy racional cuando hablaba. Uh-huh. ¿Entiendes?
Ese también soltaba su irracional cuando pintaba.
Sí, y muy pragmático. Uh-huh. Muy pragmático. Y muy pesetero. Uh-huh. No lo quería decir, pero le gustaba mucho el dinero y pensaba mucho en eso. Yo he tenido la suerte de no pensar en ello.
Sí, eso
no
se puede
saber
decir.
Nunca cuánto tengo en el bolsillo. No saber nunca cuánto es mi cuenta en banco. Eso es una gran suerte.
Los niñitos que están oyendo el programa, los muchachos jóvenes, adolescentes, piensen en la pintura como carrera, como oficio, ¿verdad, maestro?
No sé si se debe pensar así.
Porque por lo menos te da la satisfacción de lo irracional en tu vida. Es algo tan sabroso.
Es lo más importante.
Y si vendes tus cuadros, pues también vas a estar haciendo algo maravilloso y no te vas a preocupar.
Sí, claro. Lo racional es lo más antiguo. La razón es muy reciente en la especie humana. Lo más antiguo es el racional. Uh-huh. Y acercarse a eso es lo más grande y lo más peligroso, porque te puedes quedar ahí y hay que salir, hay que entrar y salir. Mm. Todo el tiempo, no quedarse. Eso es el caso de los que se ponen locos. Uh-huh. Empiezan a desvariar, ¿entiendes? Uh-huh. En Venezuela tenemos algún caso de eso. Uh-huh. Reverón es uno. En un momento se quedó en lo racional, en algún momento.
Sí.
Y volvía a pintar cuando volvía a ser racional. Porque al fin y al cabo, eso es como una bestia que hay que tenerla amarrada.
Controladita. Bajo nuestro, ¿cómo se llama eso? Que nuestras bridas, nuestras riendas, sí. Nuestro...
No impedir sus manifestaciones, pero no dejar que se desboque. ¿Entiendes?
Sí.
Y ese es un ejercicio cotidiano que con el tiempo se hace automático. Yo ya no pienso en eso. eso es automático. Me meto en el cuadro y me salgo del cuadro a voluntad.
Es un secreto maravilloso. Te metes en el cuadro en lo irracional y sales cuando quieres.
Y salgo de él.
¿Y nunca has sentido que has estado en peligro o algo así? No, quedarte tengo, adentro, que te has salido y has seguido pegado.
Tengo una costra racional terriblemente fuerte, porque he pensado y leído mucho y me he metido mucho en aspectos que no tienen nada que ver con el arte, como es la psicología, la sociología, la filosofía. Me ha interesado siempre, me interesan muchas cosas además del arte, de la pintura. Es mi oficio, pero me interesa en todo, y me interesa sobre todo la gente. Creo que es lo más importante, no los cuadros, la gente. Eso es lo importante y lo bello, los seres humanos. Eso es lo más maravilloso.
Está hablando Osvaldo Vigas, el maestro número uno de la plástica en Venezuela. Bueno, hay muchas cosas que no puede decir, el currículum de Osvaldo es tan grande, podríamos hablar de todo. Lo importante y lo que queremos esta tarde, que quede más cerca de sus corazones, es que vayan a ver la exposición que está teniendo lugar en la Galería Medici, allí en Las Mercedes. Esa es esa galería que uno, es inevitable ver los cuadros, porque uno se para en el semáforo y los tiene en vitrina grandísima. Por cierto, que el rojo que está ahí, que la gente ve desde afuera, decías que yo te oí por ahí algo de que ese cuadro te había dado ciertos problemas. ¿Qué es eso de que te dio problemas? Yo dije, lo voy a anotar, no se lo voy a preguntar ahorita para preguntárselo en el programa.
Bueno, porque es cuadro que uno empieza de una manera y termina de otra. Y en el camino no sabe qué va a aparecer, no sabe para qué camino va a tomar.
El cuadro, como si él está vivo y él decide.
Sí, él decide. Y por ahí tomé dos, tres caminos falsos y tuve que borrar y que recomenzar. Parecía que se iba a perder y se salvó.
Es una preciosidad.
Sí, se vendió, pero creo, ¿no?
Sí, el cuadro está vendido.
Ay, ustedes igualito lo ven, igualito lo disfrutan. En una conversación con José Pulido, que está también en el catálogo de la exposición, usted, maestro, comentó en cierto contexto sobre su atracción en un determinado momento de su vida, y yo quiero saber si sigue por las cosas autóctonas, por el folclor, por los diablos de Yares. Decía que eso es importante, que eso es
bueno,
y habla de tótems y habla de lo arcaico.
Sí, eso sirve para que hablen.
Para que hablen los críticos que hacen el catálogo.
Camilo José Cela, el gran escritor español, decía que hablen de mí, aunque sea para bien. Cuando hablan para mal es mejor todavía. Mira, eso de... ¿Cómo decía?
Lo del folclor, lo de buscar en las cosas,
bueno,
autóctonas.
Hubo una época de mi vida, en los años finales de los 40 y comienzo de los 50, en que me gustaba buscar la fuente. Quería conocer la fuente del alma venezolana, por ejemplo, y me iba a la zona de Barlovento, a la zona de Yares, y pinté un cuadro que lo llamé Yares, y me iba a la península de Guajira, a Paraguaypoa, y me metía por allá. No habían carreteras entonces, y me ponía a hacer dibujos de los tatuajes que se hacían los indios en la cara, las indias sobre todo, y yo copiaba esos tatuajes y me buscaba, copié la forma de muchos de los petroglifos más importantes, de Vigirima, de la Guayana, etcétera, y hacía colección de esas cosas. Y en muchos cuadros míos hay rasgos de eso, en la época.
Sí.
Después ya no me preocupó más eso. yo tenía mis propios símbolos míos, que no estaban afuera. Primero estaban afuera, después estaban dentro, y no los buscaba ya, porque los tenía. Cuando uno busca es porque no tiene, que sea esto o cualquier cosa. Si tú buscas dinero, es porque necesitas dinero y no lo tienes. Cuando uno busca imágenes, es porque no las tiene uno mismo, no las produce uno. Actualmente yo produzco mis propias imágenes, tengo mi fábrica privada de imágenes y no busco nada afuera, todo lo tengo adentro. La cuestión es encontrarlo en uno para poderlo poner en el cuadro. Por eso uno no busca, encuentra, y encuentra si tiene. Si no tiene, no encuentra nada. Eso del pintor que te diga estoy buscando, es porque no tiene nada si anda buscando. Buscar no sirve para nada. Lo importante es encontrar. Y se encuentra cuando se tiene guardado.
Estamos oyendo todos los secretos de la pintura de Osvaldo Vigas. ¿Hay alguien que todavía
no...? Son míos solamente.
Son los dichos por ti.
Dichos por mí, pero eso es para
de
todo.
De cualquiera, exactamente.
Cualquier artista que produce obra tiene las imágenes, no las busca.
Y estamos oyendo eso porque la Galería Medici tiene la exposición del maestro Osvaldo. Son 10 años de la galería, son 80 años que está cumpliendo Osvaldo Vigas este año.
Pero no pintando.
Y pintando 60 más o menos.
Pintando más de 60.
Más de 60. Tiene oficio.
La primera exposición la hice en el 1942.
42, muchos de nosotros no habíamos nacido.
Sí, hace un pocotón de años. Pero yo no era un señor, yo era un niño. Entonces yo tenía pantalones cortos.
Y exposiciones grandes.
Y la primera vez que me gané un premio, en esa época, cuando lo fui a recibir, nadie me conocía. Y hubo un murmullo general, oh, porque yo salí caminando a recibir mi premio con un muchachito de pantalones cortos, y eso era una novedad.
Claro. Se supone que esos premios casi siempre son para consagrados, a menos que esté muy claro que sea para novelas.
Y había varios pintores consagrados en torno, que no recibieron nada. Y yo me avergonzaba un poco. Es verdad que no era la primera vez que pintaba, pero no mostraba mis cuadros, los guardaba. Y había comenzado haciendo decorado para el teatro de la escuela donde estudiaba. Hacía telones inmensos. Sí, mucho más grande que yo y más grande que todos los cuadros. Pintaba telones de 4 metros por 6, cosas así inmensas, para la boca del escenario, ¿entiendes? Ya no recuerdo mismo lo que hacía. Y hacía también acuarelitas de paisaje, pero la mayor parte de los cuadros no eran figurativos. Cuando se haga el estudio serio, que no se ha hecho, de la historia de la pintura en Venezuela, se va a saber que los primeros cuadros abstractos los hice yo, sin saberlo, sin buscarlo. Pero los hacía en Valencia, no en Caracas. Y eso quedó por allá. En Venezuela es lo que se hace en Caracas lo que cuenta para la historia.
Sí.
Por eso el himno nacional lo dice, seguir el ejemplo que Caracas dio. A veces mal ejemplo.
Lamentablemente.
En la pintura mía esos primeros cuadros, ahora yo los busco. Algunas veces se me presenta alguien con un cuadro de eso, tengo un cuadro, y algunos los he dejado escapar. ¿Por qué? No he dado cuenta. Me dicen, queremos algo suyo. No me dejan pensar. Y me da, tengo desconfianza. Me quieren quitar algo importante, reciente. Y los dejo ir. Y después que se van, no sé cómo conseguirlo.
Moraleja, la próxima vez que alguien venga, déjeme pensar, Tom, dame su número de teléfono.
Sí. Pierdo el teléfono.
¿Y has recuperado así cosas que...?
He recuperado y he perdido desgraciadamente mucho. Si alguien que nos oye tiene un cuadro de eso, por favor, venga a verme. Llámeme por teléfono. Estoy en la guía telefónica. Ahí está mi teléfono. Búsqueme. Me dará un gran placer y un honor ver lo que usted tiene.
Ah, ya sabes, si alguien está oyendo el programa y tiene algo de Osvaldo Vigas de esas épocas, porque...
Años 40.
De los años 40. ¿Hasta qué año te interesaría?
Entre el 40 y el 50. Esos 10 primeros años.
Y hablando de recuperar cosas, tu casa es como un museo.
Bueno, es que no comprendo que se pueda vivir en un sitio que no está uno rodeado de las cosas que uno ama. Y lo que yo amo, sobre todas las cosas, es el arte. Que sea antiguo o moderno. Que sea occidental, africano,
oriental,
lo que sea. Me interesa todo. Prehispánico, Mesopotamia, Egipto, lo que sea. Todo me interesa.
Ir a tu casa, si alguien está oyendo y tiene algo de los 40, aproveche el doble viaje. Lleva eso y además aprovecha de estar en esa casa y rodearse. ¿Qué es lo que más puedo...?
A veces pienso, ¿qué voy a hacer con tantas cosas?
¿Pero tú estás haciendo un museo?
No. He reconstruido la casa donde nací en Valencia.
¿Y va a ser
pero
un museo?
Pero eso no se sabe qué será.
Okay.
Ya veremos. ¿Qué aparece? Depende. Construir, hacer un museo no es solamente... Yo tengo una gran colección, no solamente de obra mía, de obra de otros artistas venezolanos y extranjeros también. Podría llenar dos museos. Pero, ¿y qué nos mantiene? Eso es un trabajo del Estado. Eso es mucho camisón para Petra.
Petra, ponte tu camisón. Bueno, está en la Galería Medici la exposición de Osvaldo Vigas. Ahí está cumpliendo 80 años este año. Hay que celebrarlos todos, juntos, todos. Vámonos para allá y disfruten de estos cuadros maravillosos. ¿Cuánto nos queda allí para nosotros saber? ¿Unos qué? 5 minutitos de programa. En estos 5 minutitos, ¿de qué quieres hablar?
¿Qué? Lo que tú quieras.
Que no haya una sola persona que diga, yo lo que quiero, mi más ferviente deseo con nuestro programa es que las personas vayan a disfrutar esos cuadros. Yo los disfruto tanto, me gustan tanto, me llenan de alegría, me elevan el espíritu, me siento realizada, me siento contenta y me siento feliz. Y yo creo que eso le pasa a todo el mundo cuando ve el arte, como decías tú, el arte mayor, que es el que te toca el espíritu. Hay otras cosas con las cuales tú te ríes, pasas un rato agradable o no tanto, pero cuando es arte, tu espíritu se llena, se alimenta y eso es fabuloso. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Qué le decimos Tomás? ¿Qué le decimos Osvaldo?
Cuando es arte mayor, porque no olvidemos que hay un arte menor también, de todos los días, de todos los instantes, que nos agrada para la vida, para hacerla más
linda, una ensaladerita bella, un vaso bonito
arte,
para servirse.
Todo también es arte. Todo eso arte. Pero el arte mayor no sirve de nada.
Sirve, vamos a la galería y lo vemos.
Sirve a otras cosas que no son prácticas. No es un arte práctico, sino lo contrario, para nos, porque no sé qué es lo que es. No sé. No sé para qué sirve tampoco. A mí me sirve porque gracias a esto vivo. No solamente desde el punto de vista material,
claro,
sino también
desde el punto de vista vital.
Desde el punto de vista fundamental, uh-huh, existencial, uh-huh, que es lo importante. Uh-huh. Y para eso me sirve, para darme energía de vida, que es lo más importante que uno puede aspirar.
Hoy, Tomás, cuéntanos hasta cuándo va a estar la exposición allí.
La exposición se va a clausurar el domingo 2 de julio.
Tenemos un mes.
Tenemos
completo.
Casi un mes y creo que sería bueno darle la dirección para aquellos que
no... ¿Cómo no? Dale la dirección, la página web, todo lo que saben, sí.
Bueno, la galería está ubicada en la calle París de las Mercedes, cruce con calle Nueva York, en la planta baja del edificio Temismari. Y la exposición está abierta al público de martes...
¿Cómo se llama el edificio?
Temismari.
Ajá.
Y está abierta al público de martes a domingo. Y para aquellos que no estén en Caracas, que no puedan trasladarse, pueden ver la exposición, leer los textos, la entrevista de José Pulido en la página web, que es www.medici.com. Ahí pueden apreciar. www.medici.com. El Medici con doble C.
Ahí le sale además todos los próximos, las próximas,
próximos eventos,
las anteriores de Osvaldo, los cuadros anteriores, los catálogos, estas entrevistas.
Todas las entrevistas, esta entrevista también va a estar en la página.
Ustedes quieren compartir esta entrevista con alguien, la buscan en la página y la comparten, sí, después fuera de este instante.
Va a estar transcrita para aquellos que quieran leerla, copiarla, imprimirla, y va a estar en audio para aquellos que quieran escucharla, aparte de todas las obras del maestro Vigas que están en la exposición y todas las obras anteriores a la exposición.
Ha sido un verdadero placer, maestro Osvaldo. Esto es, además, no es nuestra primera vez. Nosotros estamos abiertos, encantados y felices de compartir con ustedes, para ustedes, la presencia del maestro Osvaldo. Nos
pues
despedimos.
Mira, te agradezco tu amabilidad por haberme invitado. Muchas gracias. Gracias. Espero que no será la última.
No, va a ser muchísima, como siempre, como cada vez que tienes una exposición. Gracias, señor Tomás.
Gracias a ti, Laura.
Hasta el próximo domingo a esta hora aquí en la Cultural de Caracas, 97.7 FM. El sonido que evoluciona. Vamos todos a la Medici. Allí nos encontramos.